Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 24 de mayo de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos por Radio Nacional todas las noches a las 21 horas con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de empezar un nuevo programa en las vísperas de la fiesta patria.
Así es, en las vísperas de la fiesta patria.
Un programa que hacemos todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, muchas gracias a ellos. Y por supuesto a todos nuestros oyentes por todo el país. El inicio de este año estuvo marcado por una agenda de género, que situó el presidente en la apertura de las sesiones, del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, no solo porque trajo a la discusión pública y llevó al Parlamento la deliberación sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sino porque insistió con los problemas de género vinculados con el mundo del trabajo, con la remuneración, con las responsabilidades paternas en el cuidado de los hijos. Quiero decir, situó una agenda de género importante, una agenda de género robusta que estaba afuera de la deliberación legislativa y de la deliberación pública en nuestro país. Uh-huh. Yo creo que es muy afortunado que el presidente haya situado esta agenda, y el caso de la discusión sobre el aborto es una prueba clara de la capacidad de la autoridad política de impulsar conversaciones que o estaban silenciadas o se producían en susurros, temas de los que no se podía hablar y de los que ahora se habla en ámbitos en los cuales eran un tabú. Pero además de habilitar la conversación y de llevarla al espacio público, es necesario hacerlo de un modo informado, de un modo consistente con el conocimiento disponible sobre los temas de los que nos ocupamos. Y ese es uno de los propósitos del programa de hoy, tratar de entender cuál es realmente la situación de la agenda de género en nuestro país, es decir, sobre todo, la situación de la agenda de la mujer en nuestro país en relación con las oportunidades de acceso a los diferentes bienes, bienes que la sociedad ofrece: el empleo, la educación, derechos de diversas naturalezas, etc. Y es por eso que invitamos a Catalina Weinermann. Catalina es licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires y es doctora en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos, una de las universidades de la Ivy League, posiblemente la más chiquita y la más robusta de las universidades de la Ivy League. Catalina ha desempeñado una gran cantidad de posiciones docentes de investigación y de consultoría en organismos nacionales e internacionales. Ha sido investigadora principal del CONICET y es actualmente directora del doctorado en educación de la Universidad de San Andrés. Es autora de una gran cantidad de libros, entre ellos uno que es un clásico, cuyo título lo dice todo: Mamá amasa la masa. 100 años en los libros de lectura de la escuela primaria, y La vida cotidiana en las nuevas familias, que se continúa con una interrogación: ¿una revolución estancada es una revolución estancada? Sobre estos temas vamos a conversar con Catalina esta noche. Catalina, muy bienvenida a Radio Nacional, El Zorro y el Erizo. Gracias por tu compañía.
Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación y además por lo que acabo de escucharte acerca de la necesidad de información. Es algo que muy, 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 muy feliz para mis oídos, porque sobre los temas de la mujer y los temas de género se dicen muchas cosas y en muchas ocasiones sin información. No es el único tema sobre el cual se habla sin información, pero este se presta muchísimo a hablar sin información.
Sí, yo personalmente pienso que la opinión contribuye a la vida democrática, a la vida ciudadana, que es bueno tener opiniones y escuchar opiniones, pero es necesario tratar de contribuir a que esas opiniones estén fundamentadas en datos lo más consistentes posibles. No tengo duda de que hay una diferencia entre la opinión y el conocimiento. Creo que son dos regímenes de producción de saber diversos y que hay que distinguir cuál es uno y cuál es el otro. Y hoy vamos a tratar de conocer los problemas más que de opinar sobre ellos.
Perfecto.
Y en consecuencia, yo te pediría un primer panorama muy general de la situación de la mujer, diría eventualmente en términos comparativos regionales, en términos comparativos históricos, es decir, cuál es la situación de la agenda de la mujer en Argentina en relación con Uruguay, con Chile, con Brasil, con América Latina en general, si es que existe América Latina en general, y cuál es la agenda de la mujer en Argentina hoy en relación con la que era hace 20, 40 o 70 años.
Bueno, te puedo contestar algunas de las múltiples preguntas que me hiciste, porque debes saber que las otras investigadoras e investigadores trabajamos sobre recortes para poder, si queremos, trabajar en profundidad.
De acuerdo.
Entonces, yo siempre, empiezo por decir, yo durante 30 años he trabajado desde la perspectiva de género antes de que se hubiera recortado el marco conceptual de perspectiva de género. Antes hablábamos de la situación de las mujeres tal como lo estabas planteando ahora, con lo cual no te estoy diciendo que tenés un discurso envejecido, de ninguna manera, nunca lo haría.
Pero ya me enteré.
Sí, pero ya te enteraste. Entonces, permíteme que te diga, durante 30 años he trabajado sobre cuestiones que tienen que ver con las situaciones de las mujeres en relación a la situación de los varones en el mercado de trabajo. Eso me ha llevado del mercado de trabajo a la familia y me ha llevado de comportamientos en el mercado de trabajo y comportamientos en la familia a el mundo de la superestructura de las ideas, el mundo de las concepciones, orientaciones valorativas acerca de femineidad y masculinidad. Entonces, sobre eso puedo hablar, y si me permitís, te digo cómo me acerqué al tema.
Claro, cómo no.
Ok, esto es un poco hacer un poco de historia. Voy a tratar de ser breve, cosa que en general me cuesta, debo decir.
Tenemos una
Así
hora
que,
entera.
Sí, pero te pido que me interrumpas cuando veas que no estoy respondiendo algunas de tus preguntas centrales. No me ofendo. Mi historia en relación a la participación de las mujeres siempre en relación a los varones empieza tempranamente en los 70, en relación a que se convertía en ese momento ya en tema de la agenda. Como sabrás, los investigadores, las investigadoras, trabajamos en temas que nos interesan y nuestro interés está bastante moldeado por los temas de la agenda, para bien y para mal. Para bien, cuando la agenda recoge lo que realmente está preocupando a la sociedad propia o local o en el mundo, y para más o menos mal, cuando los subsidios para investigación se orientan claro, estrictamente por la agenda y una para poder hacer investigación
tiene que subordinarse a determinados temas, a determinadas becas, a determinados planes.
Tú lo has dicho. Es subordinarse y aprender a surfear.
Claro.
Aprender a hacer lo que uno quiere y acomodar en los pedidos de subsidio lo que uno quiere a lo que los subsidiantes quieren. Entonces, ahora vamos a hablar de la parte buena de la agenda. en principios de los 70, fines de los 60, pero más claramente en los 70, Naciones Unidas, lo pongo como un detector de temas de agenda y también creador y difusor de temas de agenda, comienza a darse cuenta que el tema de la situación de las mujeres, ahí sí, era las mujeres en relación a las ofertas, digamos, de la sociedad, eran diferentes de la de los varones. En ese momento, junto a otras 7 personas, nosotros formamos 8 conmigo, un centro de investigaciones, centro de estudios de población, que subsiste aún 40 y tantos años después. Un club de investigación carísimo, carísimo porque es un centro de investigaciones sin fines de lucro hasta un punto notable. Pero nosotros decidimos hacer investigación, quedarnos en el país, estábamos en los 70, viviendo, juntando el ocio y el negocio, viviendo de lo que queríamos hacer, que era hacer investigación. Y nos dimos una política de investigación. 3 investigadoras del CENEP, Centro de Estudio de Población, una demógrafa, Zulma Requini, una socióloga economista, Ruth Sautu, y yo, que venía de la sociología y psicología social, nos dimos una línea de trabajo en relación a la participación de las mujeres en relación a los varones en el mercado de trabajo. Así empieza la historia. ¿Por qué en relación a los varones? No por una cuestión ideológica, más te diría por una cuestión de metodología de la investigación. Las 3 somos muy buenas investigadoras, no tengo que excusarme de decirlo, somos muy buenas investigadoras y sabemos que en la investigación social la comparación entre grupos, viejos y jóvenes, mujeres y varones, solteros y casados o unidos, da información adicional a la que da solo trabajar sobre mujeres o sobre varones.
Es decir, género, edad, estado civil, etcétera, informa mucho. Las diferencias entre grupos informan mucho.
Las comparaciones. Cuando empezamos a trabajar sobre, y después salto ahora, no desesperéis. Si por algo desesperáis.
No por eso.
Ok, no por eso. Muy bien. Entonces, en ese momento, oh maravilla, primero, descubrimos que en la Argentina, igual que en América Latina y en gran parte del mundo donde se relevan censos, los datos sobre mercado de trabajo y relación con el mercado de trabajo se producían, se publicaban de manera global sin diferenciar sexo. En ese momento, en este momento hablamos de sexo.
Era la cantidad de trabajadores, era la cantidad de empleados, pero no había discriminación alguna.
No había diferenciación por sexo. Todavía no digo género, porque en ese momento eso era. Y en este momento también te diría, cualquier tabulación, el cuadro de un censo, encuesta permanente de hogares, o cualquier otra fuente estadística, diferencia entre varones y mujeres, y hoy hay un abuso de llamar eso diferencia por género. No, diferencia por sexo, porque género es la construcción cultural sobrepuesta sobre el sexo biológico.
Ahora, una pregunta. La información estadística no se organizaba tomando en cuenta esta distinción, pero ¿existía en las bases de datos la distinción o no existía en las bases de datos?
Sí, 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 claro, porque todos tenemos, o la mayor parte de la gente de cierta edad y más, 18 y más, debe haber sido, tiene la experiencia de haber sido censado o haber sido censista. El censo, igual que la encuesta permanente de hogares, que es otra fuente fundamental de información, se realiza entrando a los hogares, a las unidades hogares, y relevando información de los individuos y las individuas que componen cada hogar censal. En otras palabras, la información sobre sexo, edad, origen nacional, número de hijos tenidos, nivel de educación alcanzado, etcétera, etcétera, trabaja o no trabaja, y si trabaja en qué grupo de actividad, etcétera, se recoge individuo por individuo. Luego, esa información se guarda y está ahora disponible. Hasta los 70 no estaba disponible. El INDEC era un coto cerrado, como muchas direcciones estadísticas en el mundo. Ya en el 70, en los países más avanzados, estaban más abiertos la información disponible a investigadores. Pero hasta los 70, caso de Argentina y muchos otros países, no estaba accesible la información, en todo caso, y jamás pensar en accesible al nivel de los individuos, eventualmente a nivel de ni de los hogares, sino jurisdicciones, departamentos, etc. ¿Qué pasó cuando pedimos que nos tabularan? Y esto es una pequeña anécdota, lo pedimos al INDEC de los 70 y nos daban un presupuesto a pagar por una tabulación especial y un tiempo para hacerlo que no nos hubiera permitido hacer la investigación. Entonces lo hicimos con un centro de datos estupendo que había hasta hace pocos años en Chile, en el Centro Latinoamericano de Demografía, donde les pedimos una tabulación, un cuadro que yo exploté con solo cinco variables. Cinco variables quiere decir sexo, edad, situación conyugal, no, situación civil, porque todavía no había conyugal, que si querés explico de qué se trata, pero bueno, y nivel de educación.
Casado, soltero, separado, viudo.
Claro, esa es la civil, pero la conyugal es que vos podés haber estado casado en primeras nupcias y ahora sos casado en segundas nupcias, o has decidido unirte por si acaso después de la primera experiencia, y entonces sos unido, pre-casado y pre-soltero. Entonces, una cosa es lo legal recogido por el marco legal de del derecho de familia, etcétera, y otra cosa es la realidad real, digamos. De acuerdo.
Entonces, las variables eran edad, sexo, estado civil,
nivel de educación,
ocupación.
Número de hijos.
Ah, número de hijos.
Cinco variables. Cinco.
¿Y ese fue la primera fuente estadística de las investigaciones que empezaste?
La primera, y que me dio para trabajar años, créase o no, con esas miserables variables. Cinco variables a las cuales se les puede sacar.
Claro, ¿qué arrojaron?
O sea, primero que arrojó es que ese el mundo del trabajo de las mujeres y el mundo del trabajo para varones es Marte y la Tierra. Quiero decir, son dos universos claramente diferentes. Estamos hablando de los 70. Ha corrido mucha agua bajo el puente.
¿Cuáles son las características de aquel mundo que pondrías de relieve para luego comparar con el...
Okay. La cosa más gruesa, total del país, censo nacional de población y vivienda de la Argentina, digo cifras gruesas, lo que llamamos tasa de actividad económica o tasa de participación, que es la división, el cociente entre quienes dijeron cuando fueron consultados por los censistas haber estado trabajando la semana anterior al censo o en una fecha 21 al 27 de octubre, los censos muchas veces, generalmente se relevan en octubre, por X razones que no van al caso, vienen, pero no ahora. Es el cociente entre quienes respondieron a los censistas cuando fueron consultados con una pregunta que ¿qué hizo usted la semana pasada o del veintitantos al veintitantos de octubre pasados? ¿Trabajó? ¿No trabajó pero tenía empleo? ¿Buscó trabajo? ¿Se dedicó a los quehaceres del hogar? ¿Estudiante, jubilado, pensionado o rentista? ¿Enfermo o inválido permanente? Esas alternativas de respuesta debían ser respondidas por cada miembro del hogar de más, en ese momento, de más de 10 años, hoy es más de 16 años, después se puede explicar por qué, en ese momento más de 10 años, por cada miembro del hogar. Y solo se admitía una respuesta. Es decir, no se admitía las combinaciones que en la realidad real existen, como ser estudiante y trabajar unas horas, como ser ama de casa y trabajar, como ser jubilado y trabajar. ¿Ok? Entonces, con esa pregunta, con ese instrumento, el censo del 70 para la Argentina mostraba que para la totalidad del país, alrededor, perdón, me olvidé de decir el denominador del cociente.
Sí.
Bueno, lo digo ahora. Mostraba aproximadamente que 20 de cada 100 mujeres en edad de trabajar, eso quería decir en ese momento 10 y más años, habían respondido trabajo.
20%.
¿Sí? ¿Qué respondían los hombres ante la misma pregunta? ¿Qué respondieron la misma pregunta? 80%, 80 de cada 100, respondió que la semana anterior había estado trabajando.
El 20% restante se distribuye entre estudiantes, jubilados, pensionados y enfermos.
Tú lo has dicho y lo dijiste muy bien, porque dijiste el 20% sumado al 80%. Sumaste al 80% de los varones.
Sí,
perfecto.
Sí.
Una persona no avisada como vos hubiera sumado al 20% y el 80%.
Y hubiera creído que era el 100% total.
Ok, lo que estamos diciendo es que, perfecto, Alejandro, perfecto. Es decir, que una de cada 5 mujeres en edad potencial de trabajar, potencial porque así lo definía el censo, 10 y más años de edad, respondió a los censistas que había trabajado. En cambio, lo contrario, 8 de cada 10 varones. Muy bien, eso muestra que no era una misma población.
Claro.
Eso me dio sentido a mí, para, desde la investigación y desde los datos, de hacer sensato trabajar separadamente.
Claro.
Sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo respecto de la participación,
claro,
de los hombres.
No eran dos universos equivalentes accediendo a lo mismo, sino que eran dos universos diferentes, con reglas distintas.
Eso lo estás agregando. Reglas, sí, efectivamente. Después te los cuento.
Después nos
los
contás. Ahora, esto tiene sin duda infinidad de,
sí,
de consecuencias,
sí,
para el análisis. Una de ellas es que cuando hablamos de una sociedad de pleno empleo en los 60, estamos hablando de una sociedad de pleno empleo entre quienes buscan empleo.
Buscan y tienen.
Claro.
Y
que excluye al 80% de las mujeres en edad de trabajar.
Ok, pero esto, momentito. Cuando uno hace investigación, tiene que convertirse en Sherlock Holmes.
Así es.
Y ahora viene
el cadáver.
No viene el cadáver. Viene primero un cliente que nos plantea una incógnita. La incógnita viene La incógnita viene de la CEPAL Chile, la Comisión Económica para América Latina, uh-huh. organismo de las Naciones Unidas.
Con sede en Santiago.
Con sede en Santiago. Que los 70 avanzan y las Naciones Unidas también. Y ahora vienen a preguntarnos a esta oficina de investigaciones. ¿Nos pueden decir, están diciendo por ahí, que los censos y las encuestas permanentes de hogares, que no sé si ustedes saben, se hacen en el mundo, en la mayor parte del mundo occidental, sin duda, salvo países que no relevan, como ha ocurrido hasta hace muy poco con Guatemala, o como ocurría, que ha ocurrido con Zimbabue en África, etcétera, pero se ha corregido. Esos relevamientos siguen recomendaciones de la Dirección de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas. Recomendaciones que buscan que los censos se releven y que sean comparables. Claro. Para cada sociedad a lo largo del tiempo y entre sociedades, entre claro. países. ¿Okay? Claro. Entonces avanzaron y nos dijeron, vinieron a nuestra oficina y nos dijeron, están hablando de que los censos y encuestas de hogares están subregistrando la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los censos y encuestas de hogares son un operativo, es el operativo de investigación social más grande que existe, y que cuando relevan los datos, por algún mecanismo, dicen, están ignorando, desconociendo una parte de la población de mujeres que sí están en el mercado de trabajo, pero no las traen a la superficie. Cosa que dicen que parece que no con los varones.
Pero, ¿qué quería decir eso? ¿Por qué, sí. ¿por qué se ignoraba una parte de las mujeres? ¿Las mujeres no declaraban que tenían trabajo?
¿O eran situaciones de tipo de trabajo de informalidad o de trabajo no correctamente registrado?
Buenísimo. Dediqué 8 años nada más de mi vida a elucidar esta pregunta. Termina bien, debo decir, cosa que a los investigadores de las ciencias sociales y las investigadoras no siempre nos pasa.
¿Termina bien? Quiere decir que pudiste responder la pregunta.
Pude responder la pregunta, pero no solamente eso. Lo que yo llamo el sueño del pibe, el sueño de la piba. Incidir sobre el censo del 91 en la Argentina, que además pasó a la Dirección de Estadística del Uruguay, de Paraguay y no sé si algo más. En otras palabras, una investigación empezada en un centro de investigaciones privado. No había posibilidad ni de CONICET, ni nada que se le pareciera, ningún apoyo del Estado, muy por el contrario. Era a pesar de...
Eran tiempos medio complicados también.
Muy complicados, muy complicados, pero en esa época vivíamos de subsidios del exterior. Claro. ¿No? Claro. Voy a decir una mala palabra.
La Fundación Ford.
Oh, bueno, la dijiste vos, menos mal que no la dije yo, sino ya me estaría enjuagando la boca. Bien, Fundación Ford, organismos canadienses, organismos suecos, organismos noruegos, etc. Entonces, 8 años para dilucidar si había un subregistro y si sí o no, y si sí, quiénes eran lo que yo llamo los asesinos.
Estamos conversando con Catalina Weinermann, socióloga, doctorada en la Universidad de Cornell, directora del doctorado en educación de la Universidad de San Andrés. Vamos a ir a un muy breve corte en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Nacional. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
Clifford Brown en la trompeta Cherokee. Eso era lo que escuchábamos en esta noche de vísperas de fiestas patrias, mientras conversamos con Catalina Weinermann sobre la historia de los estudios sobre las mujeres en nuestro país. Catalina nos estaba contando de las mujeres desaparecidas de los registros de estadísticos, de los subregistros de la participación femenina en el trabajo en los años 70. ¿Quién hizo desaparecer esas mujeres de los registros y por qué?
Bueno, son sospechas, ¿no? Como todo lo que ocurre en el mundo de lo social. Sospechas que hay algo que sí puedo afirmar, que sin sospechas. Yo dije que los censos de población y las encuestas de hogares siguen recomendaciones de un organismo con una buena intención, que es que los datos que se releven sean comparables en la serie histórica de cada país y entre países.
Correcto.
¿Quién entre las recomendaciones hay respecto de mercado de trabajo, que la OIT se dedica especialmente a estadísticas laborales, desde los años 30 en adelante, las recomendaciones respecto de la definición conceptual de trabajo y de allí alguna recomendación hacia lo que llamamos en jerga la definición operacional, que es cómo se traducen los conceptos que están en el barrilete de las ideas, cómo se traducen a la tierra, agarrándose a la tierra para convertirlo, en este caso, en preguntas a quienes pueden dar la información. La definición conceptual de trabajo o de participación en el mercado de trabajo seguía la descripción del comportamiento laboral de la mayor parte de los varones.
Claro.
No necesariamente de la mayor parte de las mujeres.
Es decir, por ejemplo, el empleo doméstico no estaba conceptualizado como trabajo y por tanto no aparecía. ¿Esto estás diciendo?
No estoy diciendo eso. Lo que traes es un tema fundamental.
Lo que a ver si logro captar una parte. Es las características que se le ponen al trabajo son las características del tipo
masculinas
de trabajo que realizan los hombres y, por tanto, las tareas que realizan las mujeres en ámbitos de trabajo, no ya en la casa, no son consideradas trabajo y no son elevadas al informe.
Perfecto, salvo lo de la casa. ¿Por qué?
Bien.
Una cosa
un
es...
Nueve. Me saqué un 9.
Sí, 9, pero estoy segura que llegás a 10 enseguida. Si querés subir para mantener tu 10 de todo el trimestre, te doy una segunda oportunidad. Si no, quedate con el 9. La cuestión es, no me voy a meter en lo que es el trabajo doméstico respecto del trabajo llamado económico. El trabajo doméstico, como todos sabemos, no es remunerado. Aun cuando, nota al pie, ayer a la noche, por otras razones, me vino al pelo para hoy, estuve revisando el nuevo Código Civil, la parte de familia, y me encontré con alguna cosa que no sabía, y es que en la asignación de y fijación de alimentos en caso de separación de los cónyuges, se estima un valor económico
al trabajo doméstico
de quien sea aquel progenitor que conviva con él o los hijos o hijas.
Correcto.
Ok, pero en esa discusión no entramos y en lo lícito o ilícito de la división del trabajo por género, lo lícito o ilícito en ponerle un valor o no ponerle un valor. Eso, si uno le pone un valor, transforma absolutamente las estadísticas laborales y transforma el PBI,
claro,
la contribución al PBI de una parte importantísima de la claro población. Nos mantenemos, como digo yo, en el arenero, jugando con los juguetes que nos dieron, que nos dio la OIT y que nos dan, ¿no?, el arenero de la definición de trabajo y de estadísticas laborales. Ahora, lo que yo hice es mirar los juguetes del arenero. No salí a discutir, debería incluirse el trabajo doméstico porque mantiene la fuerza y renueva la fuerza de trabajo, que es verdad.
La reproducción.
Sí, voy a jugar con los mismos juguetes con que juegan las personas grandes en el arenero, con su definición conceptual de trabajo. Esa definición conceptual de trabajo incluye trabajo de tiempo completo en el modelo original, tiempo completo 36 horas a la semana, no estacional, formal, que era la manera de trabajar, eso se cambia después de los 30 y de la gran crisis, Estados Unidos y lo que ocurrió en el mundo con la gran crisis 29-30, se cambia allí la medición del trabajo que antes era otra cosa, para incluir la posibilidad de estar desocupado como estaba ocurriendo y como se descubre con la crisis. Pero cuando se define trabajo con el modelo más frecuente. ¿Cuál es el modelo más frecuente? En esta materia es el del varón. En otra materia, fecundidad, en la mujer, ¿no? ¿Cuántos hijos tenidos vivos se le pregunta a las mujeres?
Claro.
¿Okay?
De acuerdo.
Entonces, hay el gran asesino es de orden cultural.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, perfectamente bien.
Entonces, esa pregunta que yo dije antes que hacían los censistas, y acá permitime un 2 minutos porque me parece que dice muchas cosas sobre cómo se puede, con poco dinero y mucho conocimiento, modificar la calidad de la imagen que uno puede conseguir con un espejo válido. ¿Se entendió?
Se entendió. Yo te hago una pregunta. Dale. Antes de que sigas. Dijiste, el gran asesino fue la cultura, fue una concepción cultural del trabajo. Pero cuando el censista hace una pregunta acerca del trabajo, usted trabaja o estudia o etcétera, estamos asumiendo que para toda la sociedad trabajo era trabajo de tiempo completo en relación de dependencia formal. Que una mujer que trabajaba haciendo planchado por horas afuera iba a contestar no trabajo.
Acá, ¿por qué el asesino es de orden cultural? Y esto lleva años, lo que estoy diciendo es no me parece, son años y años de estudiar y hacer entrevistas y estudiar lo que va apareciendo de investigación y de resultados en el mundo. Si yo le pregunto a una mujer, la semana pasada, y usted tiene que elegir una sola,
Claro.
Y yo le doy un menú para elegir. Las mujeres de bajos niveles de educación que no tienen un costo grande de quedar fuera del mercado de trabajo, porque no se pelaron las cejas, se pelaron otras partes, pero no se pelaron las cejas y pestañas estudiando primaria, secundaria, universidad, posgrado eventualmente, y si no van a trabajar, no se, comillas, realizan invención de valores del siglo XIX, principios del XX, además de valores que realmente se adquieren cuando uno estudia, etcétera, etcétera. La mujer que con bajos niveles de educación, ¿para quiénes? La familia es fundamental.
Claro.
Y que tienen que trabajar solo por supervivencia y no para la realización personal, para decirlo sintéticamente. Si tienen que elegir una de las alternativas,
van a decir,
¿Cuál van a
cuidado
decir?
De la casa.
La políticamente correcta y la...
bueno, sí, la íntimamente sí, satisfactoria.
Ok, ahora si yo le doy, no le doy a elegir. Y yo le pregunto, la semana pasada, ¿usted trabajó sí o no? Y si dice que, puede que diga que sí, pero si dice que no, le pregunto, y la semana pasada, aunque me dijo que no trabajó, ¿usted hizo alguna actividad en su casa, como hacer bolsas, claro, envasar dulce, vender mermeladas dulces en la ruta, si estamos en San Luis, claro, Tucumán, etcétera? Es muy probable que yo recolecte una cantidad de mujeres con el espejito mágico de preguntarle lo que efectivamente hacen en sus vidas.
Con eso llegamos a conocer otro número de participación de la mujer en el mercado de trabajo en los años 70, o solo supimos por qué el número que teníamos no era bueno.
No, Catalina Weinerman no se detiene. Bien.
Cuidado, Mariano.
Cuidado. Entonces, cuidado. Por eso fue 8 años. Empezamos por identificar que había subregistros en todos los censos de América Latina y el Caribe, gracias al banco de datos de la CEPAL. Pudimos comparar pares de mediciones, censos y encuestas tomadas en el mismo tiempo, en la misma población, con mejor calidad de encuesta de hogares, metodológica por una serie de razones. Y encontramos sistemáticamente un subregistro de mujeres en, comparando dos mediciones, una más confiable que la otra, y no así entre los varones, sistemático. De ahí pasamos a cuáles son las razones, y ahí entonces sobre datos secundarios hicimos especulaciones. Y luego diseñé una cosa de una complejidad brutal, que es lo que se llama un experimento de campo en 4 localidades, 2 en Argentina, 2 en Paraguay, una urbana y una rural en cada uno de esos países. Y lo que hicimos es, en esas 4 localidades, voy a simplificar, hicimos 5 grupos experimentales en cada una de las 4 localidades. Trabajamos con algo así como 5.000 hogares, indagando de modos diferentes, con la misma definición de trabajo, los mismos juguetes en el arenero, pero un instrumento más válido. En vez de dar las opciones, preguntamos, ¿trabajó? ¿Sí? ¿No? Etcétera, etcétera. Y además, con censistas sensibilizados, claro, y censistas comunes, claro, sensibilizados a los sesgos sexistas. Claro. ¿Qué encontramos? En el ámbito rural, que fue elegido deliberadamente, economía de subsistencia, que es donde no se diferencia a cuántos chanchos la mujer le da de comer y come, se lo,
claro, cuántos van al mercado
para la
y cuántos
familia,
van a la familia.
Okay. Llegamos a pasar de, ¿qué puedo decirte? De un 10, 12, 13% de tasa de actividad a un 70%, claro, de tasa de actividad. Claro, claro. En el ámbito urbano no fue tan grosero, tan despampanante, fue, no sé, de 20 a 40, 45. Ahora, ¿qué pasaba con los varones y con los estudiantes y con
también
los jubilados?
Pasaban de 80.
Pero no podían, claro, el techo de 80, ¿a cuánto podés pasar?
Bien.
87.
Bueno, pero era
porque
mucha diferencia.
No, porque los varones se declaran siempre trabajando.
Claro, claro.
Esos son, claro, valores culturales. Y como dijo alguna vez alguien, los peces no se dan cuenta que el agua es mojada, claro, porque nadan en el agua.
Claro. Para los hombres, para los varones, todo lo que hacen es trabajo, y para las mujeres, nada de lo que hacían era trabajo.
Hasta entonces. Pero,
hasta entonces. No nos queda mucho tiempo. Y entonces yo te pediría, hagamos un salto rápido al presente, bueno, al presente o a sí. nuestra época, y veamos qué pasó con estos mundos okay. desde aquel punto Genial. De partida hasta la situación actual.
Genial. Puedo dar algunos datos duros basados en de datos de encuesta permanente de hogares, que es un operativo que se releva según los tiempos, cada 6 meses o cada 3 meses a lo largo de la historia, y que son muy confiables. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, yo pasé de estudiar individuos e individuas a estudiar unidades, hogares y claro. parejas, y da una imagen completamente distinta. Entre 1980 y 2001-2004, en área metropolitana de Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, el número de hogares de un solo proveedor económico, varón, pasó de 75% a 54%, en un orden como si fuera mágico. Cada 5 años o cada... sí. 75, 69, 63, 59, 55, 55, 54, 53.
Es decir, hasta 55, 4 o 5 puntos cada 5 años.
Más o menos. ¿Cuántos aumentaron los hogares de dos proveedores? Pareja. Claro. Pareja. Casada, unida, reunida, lo que fuere. Lo contrario. Pasó claro. de 25 en 1980 a 46 en el 2001. Esto siguió, no tengo los datos porque no los procesé, porque empecé a dedicarme a otros temas, pero él sigue. Entonces acá viene la pregunta. La pregunta es, yo creo que acá esto es una revolución social de la cual hay poca conciencia, o hay conciencia deflecada. No hay conciencia holística. ¿Qué significa este dato? ¿Qué significa en términos no solo de la estructura, sino de la dinámica familiar? Cuando se tiene dinero, cuando se sale a trabajar o se queda uno adentro trabajando... Cuando se tiene dinero, las relaciones de poder tienen posibilidad de cambiar.
Claro.
Cuando además en estos hogares se ven otras diferencias, cada vez más se forman parejas, casadas, unidas, como fuere, en las que las mujeres tienen mayor nivel de educación que los varones, en las que las mujeres hubo un periodo registrado de la historia laboral estadística de la Argentina, en que las mujeres tuvieron tasas de desocupación menores que los varones, una vez en la historia registrada, que es alrededor del 2000, más claro. o menos. Bueno, claro. Porque las mujeres pueden hacer changa.
El gran momento del desempleo okay. masculino en la reconversión
Exacto.
posmenemista.
Entonces,
digamos.
La pregunta es... Si el mercado laboral se feminizó en el sentido de que más mujeres concurren al mercado de trabajo, ¿en qué medida el otro área de trabajo, que es el doméstico, se masculinizó? Y ahí también hicimos investigación durante 6-7 años. No se masculinizó. Se masculinizó. Un poco.
Pero no en la misma proporción en la que se feminizó
manera.
El mercado de trabajo.
Por eso el título del libro, La vida cotidiana en las nuevas familias, ¿una revolución estancada? Claro. Sí, está estancada.
Bueno, en términos provocativos de cierto feminismo, es la doble explotación a la que se somete la mujer, en el trabajo y en la casa.
Eso ya es valorativo.
Ya sé, pero eso dije provocativo.
No, está bien, ya sé, yo provocalo.
Pero digo, llevo a esa referencia.
No me cabe ninguna duda. Yo prefiero constatar, mostrar y no adjetivar. Lo que sí digo es que hay desigualdad de oportunidades. Sí, no hay claro. ninguna duda.
Me parece interesante esto que decís, Ale, porque de todos modos me parece que da cuenta el hecho de que cada vez mayor cantidad de mujeres se incorporen al mercado laboral. Es cierto, pero a priori sabemos que el mercado laboral explota. Y también era más desigual el mercado laboral cuando menos mujeres había.
Sin duda.
Bueno, queda todo el resto del tema para conversar, que es inmenso.
Invítame.
Claro que sí, vamos a repetir, por supuesto, porque hay muchos temas. Creo que no hicimos más que poner las premisas para la conversación.
Genial.
Todos modos, es muy sorprendente ver cómo se construye una visión consistente sobre bases empíricas de la evolución del mercado de trabajo. Y habrá que ver todavía los impactos en las familias, los impactos en la sociedad, no solo las cifras de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Catalina Beinerman, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional. Fue un placer y vamos a repetir porque queda mucho.
Bueno, lo mismo digo. En pocas ocasiones he tenido una entrevista en radio y o en televisión con tanto placer como en este caso, porque tuvimos tiempo. No me interrumpiste. ¿Entienden lo que digo? Genial.
Muchísimas gracias. El tiempo no es mérito nuestro, es mérito de la radio, pero tratamos de aprovecharlo a favor de nuestros invitados y de nuestros oyentes. Mañana, 25 de mayo, viernes feriado, estaremos al pie del micrófono como corresponde. Muchas gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lehmann en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos nuestros oyentes, a Catalina Beinerman. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana nos encontramos. Buenas noches.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.